En Es la Mañana en Galicia comienza la Tertulia del Corazón, patrocinada por Pedras de Santiago. ¿Y qué hora es? Pues las 12:35 minutos de este viernes 16 de abril, en el que comenzamos, momento en el que comenzamos a hablar de las revistas del corazón. Con ellas, Rosa Portela, muy buenos días.
Muy buenos días, Maite. Muy buenos días a todos.
Pues Inés Mejuto, muy buenos días.
Muy buenos días, niñas. ¿Qué tal?
Pues bien, nosotros, y como siempre, con ganas de escucharos de todo lo que nos tenéis que contar en esta semana en la que tenemos, bueno, pues un notición, ¿no? Esa despedida del Duque de Edimburgo. Por ahí vamos a empezar ya directamente.
Pues sí, hija mía, yo creo que todo el mundo, porque no es una noticia local precisamente, es una noticia de trascendencia mundial, y el Duque de Edimburgo, pues mira, ha fallecido a los 99 años de edad, pues en el castillo de Windsor, y fíjate tú que yo creo, bueno, lleva más de 70 años de matrimonio con la reina de Inglaterra, y al margen que ya podremos ir desgranando cómo era la personalidad de este señor, etcétera, sí, pero se ha muerto el último dandy inglés, el mayor representante del estilo británico, y sí, un hombre guapísimo e impecable.
Bueno, guapísimo.
Bueno, a ver, Rosita, guapísimo.
Y digo, para mí guapísimo hasta su, bueno, no hasta el último momento, porque la última vez que salió del hospital sí salió muy decrépito, ya muy desmejorado, pero
pobre.
No por la edad, porque tenía 98 años el año pasado y estaba impecable, siempre con su estilo, bueno, tan british y tan
maravilloso.
Bueno, impecable, y bueno, una historia y una vida de esas que nos encantan, ¿no, Inés?
A nosotros sí, una vida muy azarosa, que yo creo que precisamente por esta vida azarosa que ha tenido, pues de ahí venía su carácter, su manera de ser, ese humor tan sarcástico, incluso cruel,
intolerable, cruel
muchas veces, pero bueno, conocido por
pasos
por detrás de la reina.
Efectivamente, a mí me gustaría que hiciéramos una breve historia, como decimos, de esa vida que ha tenido, incluida madre monja, ¿no?, del duque de Edimburgo.
Sí.
Mira, bueno, él nació en Grecia, y entonces, pues mira, fíjate, con 18 meses, más o menos, pues la familia tiene que huir del país. Sí. Su padre era el príncipe Andrés de Grecia, y hay un golpe
primo,
de Estado.
Primo de entonces, Pablo, primo de Pablo,
claro,
el padre de nuestra reina,
exacto,
Sofía.
Y tienen que huir porque, bueno, el padre es condenado a muerte, y gracias a la intervención británica, pues se va a un exilio de por vida, ¿no? Uh-huh. Entonces la familia empieza un poco a desmembrarse. Y este señor, que digo yo, como se forjó su carácter por su vida azarosa, es porque lo mandaron a un internado escocés, de esos internados que, como Camino revienta. Porque
esos internados
exactamente,
pero que realmente eran, bueno, pues algo así como un reformatorio ahora se llamaría, porque eran de estos con una disciplina férrea que tenían, bueno, pues una vida, bueno, pues cuadriculada. Él, de todos modos, mira, se caracterizó siempre,
bueno,
por su lealtad a la corona.
Su
lealtad a la corona.
Sí,
y no su lealtad a su esposa, digo yo. Digo que mucha lealtad a la corona, pero no tanto a la reina, porque, bueno, se habló siempre de sus infidelidades, de sus hijos ilegítimos, que si tenía uno mexicano, uno argentino, que esos, bueno, sí que están además contrastados, Bueno, uno inglés, de esos que se sepa, después, pues a saber cuántos. Después hablaron de romances desde Marilyn Monroe hasta Brigitte Bardot, hasta Sacha Gabor, a él le encantaba.
Bueno,
además,
a ver, él era guapísimo,
él era, y se lo podía,
guapísimo.
Sí, claro.
Madre mía,
claro,
a veces estaba pensando, y disculpadme la frivolidad, pero cómo es la genética, Porque
bueno,
mira que es guapo el duque de Edimburgo,
mismo,
y es que ves a sus hijos y, en fin,
bueno,
con
pero
todo
también,
el respeto.
Pero con todo el respeto, la genética de la reina Isabel tampoco es que puede ser mejorable.
Oye, pero bueno, es una señora normal.
Reina, No, no, mejorable. El padre de Isabel II era un hombre de 1,90 impresionante, ¿eh? O sea, quiero decir...
Ya.
Pero Carlos de Inglaterra...
Pero bueno, es el azar, aunque, eso es el azar, ya lo sabemos.
Sí, bueno, pero Carlos de Inglaterra es un digno sucesor de su padre solamente en lo que es en el style.
Eso sí.
Físicamente eso sí. Nada, claro.
Y él llevó, lo que dicen que también fue una cosa que llevó siempre fatal, fue que, y algo que le apenaba muchísimo, es tener que prescindir de su apellido y que sus hijos fueran todos Windsor, bueno, y vivir siempre pues a la sombra de su consorte, porque además era un personaje como muy, muy, muy visible para estar siempre, pues lo que dice Inés, pues tres pasos por detrás de la reina y siempre a la sombra. Tiene que ser duro, ¿eh?, vivir a la sombra de alguien, aunque sea reina.
Lo hizo muy bien.
Lo hizo, eso no se le puede poner ni un pero.
Tiene que ser, Rosa, tiene que ser lo mismo de duro que será pues para cualquier otra persona que es su marido en este caso. Lo que pasa que como ella es la reina, pues nos sorprende mucho más, ¿no? Pero debería ser normal.
A Leticia le cuesta ir tres pasos por detrás del rey.
Ah, exactamente. Es que yo te digo una cosa.
Es un ejercicio muy difícil.
Pero mira, a mí me costaría muchísimo ir a la sombra de mi marido, pero muchísimo, vamos, ya os lo digo. Es más, es que yo no iría. Pero yo no iría. Pero bueno, pero hay gente que sí y que lo hace bien, es que es lo que dice ella. Leticia parece que va un poco delante incluso, ¿no?
Bueno, lo ha hecho ya en varias ocasiones.
Y este hombre decía además que era el hombre que mejor descubría placas del mundo, ¿no? Porque claro, sí. Hasta y cuántos años trabajando y llevando el protocolo, ¿no? Hasta hace 2 años que se jubiló.
Hasta hace muy poquito, sí.
Bueno, ella es también lo que íbamos
este
a decir.
No,
yo decía que era políticamente incorrecto en algunas cosas, ¿no? Os voy a decir, por ejemplo, alguna cosa así que he leído así curiosa que él decía que realmente no está bien visto ni bien dicho. Decía, las holandesas tienen cara de culo. Las inglesas no saben cocinar. Cuando fue a Perú le regalaron un libro, por ejemplo, él dijo, lo devuelvo porque no lo voy a leer jamás. Por ejemplo, despreciaba a algún miembro de la familia. Por ejemplo, a los duques de Kent no los podía ni ver, porque los duques de Kent vendían réplicas de cosas de la casa Windsor, y entonces él le llamaba Alibaba y los 40 ladrones. Él
tenía esa manera de ser.
Se burlaba de todo,
rozaba la mal, rozaba la mala educación.
Que la reina lo reconocía.
También es fruto también de cómo eran los británicos y los ingleses de la época, porque por ejemplo, iban de vacaciones, imagínate, pues voy a decir, a Estambul o a de visita. Entonces él decía, pero ¿qué habla esta gente? Mira, es que no todo el mundo habla inglés, señor, quiero decir. O sea, era un poquito especial.
Sí, pero mucho.
Hay una noticia que sí me ha sorprendido, ¿eh?
Uh-huh. Adelante.
No, una noticia que sí me ha sorprendido y que además está, o sea, biografiada, y es que yo siempre pensé que él había hecho la vida imposible a Diana, y al revés, están las cartas en las que figura como él animaba personalmente y cariñosamente a Diana de Gales, y incluso firmaba las cartas diciendo con amor papá. O sea, quiero decir que fíjate, que también la leyenda, pues también... Uh-huh. Hay que volverla a reescribir, pero
no,
bueno.
Lo que yo que te diga, si te manda tu suegro...
Estaba absolutamente loca por él, pero se lo amaba con locura, pero desde el minuto cero. Y bueno, incluso se dice que bueno, que le perdonaba todo, pero se dicen más cosas, ¿no? Pero
dilo, que no es malo, lo digo yo. Mira, ella se casó virgen y él, en los corrillos de sus grandísimas amistades, él siempre decía que se casó virgen la reina, pero que evidentemente una vez que probó le cogió tanto gusto a la cama que lo tenía agotado.
Y eso que para agotarlo a él hacía falta mucho, ¿eh? Pero bueno,
pero se aburría siempre con la misma, yo qué sé.
Sí, claro. No, él realmente una vida azarosa sí la tuvo. y yo creo que una vida además riquísima, y es lo que digo, de estas vidas que realmente apasionantes, que a mí me encantan.
Eso, o sea, es que se recondujo, que ¿no? Tuvo una infancia y una juventud complicada, pero luego, bueno, una vez que se casó, pues hombre, sí, no ha vivido además, mal, ¿no? A la sombra de la reina de Inglaterra.
Pero se rumoreaba cuando se casó, se decía que bueno, que él era un oportunista, que se casaba por mucho interés, pero bueno, él lo supo hacer muy bien. Realmente yo creo que fue un gran rey consorte, yo lo creo.
Sí. Y además te digo una cosa, y ya que además Inglaterra, pues que mantiene todas sus tradiciones desde hace tantísimos siglos, él también era un reclamo, él vendía el sello inglés.
¿Sabes? Sí, totalmente.
Con todas esas extravagancias y tal. Y un hombre que tuvo que renunciar también a algo que le encantaba, que era la marina. O sea, que bueno, él ha hecho sus sacrificios, pero y al final parece ser que con los mayores, con Carlos, fue un padre quizás distante y estricto, pero que ya con los nietos creo que ha sido un abuelo magnífico. O sea, que bueno.
Bueno, y de él se han despedido, estaba rodeado de todos sus nietos, de sus hijos.
De todos no, cuando se murió de todos, ¿no? Porque Harry cuidando las gallinas. Estaba cuidando las gallinas en América.
Bueno, pero le avisaron y rápidamente acudió.
Sí. Y fíjate que mañana
y ahora es el
mañana.
Ay, ¿cómo estáis hoy,
Hoy estamos aquí.
Es que queremos ser tan correctas, hija.
Claro, es que queremos ser como el duque de Edimburgo. Que bueno, ahora el duque de Edimburgo ya es Carlos duque de Edimburgo en estos momentos.
Sí, en estos momentos. Y luego dicen que mañana es el funeral y ellos son tan, o sea, imagínate, pues mañana también es el gran premio de Imola, de la Fórmula 1 y tal, pero la Fórmula 1 ha cambiado su horario también, como un pequeño homenaje al duque de Edimburgo, al príncipe Felipe. Y luego, fíjate la casualidad que no, que mañana, que será enterrado en la capilla de San Jorge de Windsor, pues irá su féretro, su ataúd, irá en un Land Rover, todo marca in England, que fue diseñado por él ya como para hacer un híbrido de coche mortuorio. Y luego lo desarrolló el ejército, pero está donde va a ir él, desde la caja hasta el coche, ya fue diseño de él pensando el día de mañana en su funeral.
Y como anécdota que mañana...
Y ya cerramos este capítulo.
Como anécdota que todos los asistentes irán iguales, con un luto, bueno, para no llevar ningún uniforme, y entonces no habrá distinciones ni rangos, entonces... Eso le favorece muchísimo al príncipe Harry, por supuesto, y a su tío Andrés. Que ninguno de los dos tiene derecho a usar uniforme, ninguno de los dos. Y entonces irán los dos, pues como todo el mundo.
Esa parece la razón, ¿no? De la reina, que esa parece la razón, que Andrés no se vea un poco...
Es la segunda vez en la historia.
Actúa de madre, la reina Isabel II, ¿no? Se le ve ahí. Bueno, que nos tenemos que tomar un bombón. Chicas, que estáis muy intensas. O dos y se tercia. Vamos allá, Couto. Blanco.
Arte, cultura, gastronomía, tradición. Bombón artesano Pedras de Santiago. Arte y gusto que lo convierten en sublime. Bombón artesano Pedras de Santiago. Para presumir de lo que tenemos.
Y claro que presumimos de lo que tenemos, y ahora ya con fuerza y con energía que da el chocolate, nos vamos al siguiente tema. Madre, ¿cómo es esto? Esta docuserie, Rocío Carrasco, que ahora parece que va a hacer un parón para que ella asista,
bueno,
¿no?
Para cobrar un poquito más, y todos los efectos colaterales, además. El parón es para que no caiga el programa, porque esto no nos olvidemos que esto no son tribunales, que esto es un programa de televisión donde se tiene que hacer caja y qué tal. Mira, yo voy a ser brevísima.
Y donde las audiencias cada vez son más bajas.
Mira.
Las audiencias
la
se están cayendo.
Sí, o la docuserie, la productora, el programa, la cadena, para mí, han sobrepasado todos los límites, te lo digo en serio, porque están banalizando una serie de temas que me parece tremendo, y lo están haciendo en un plató de televisión, en el plató de Sálvame, que podríamos decir Sálvame la Nuit, pero es un plató de televisión. Y entonces, yo estoy aterrorizada, te lo digo de verdad. O sea,
yo estoy contabilizando
y clasificando las pastillas con las que se puede llegar a a una persona a suicidarse, sacando una serie de temas tremendos. Y con relación a Rocío Carrasco, y ya dejo a Rosa, yo, después de oír de su hija, la niña ya tenía la semilla del mal dentro, señores, apago la tele y me marcho, porque esto para eso, mí es eso, una vergüenza.
Es que es una vergüenza que diga una niña de 9 años y dice la semilla del mal ya estaba dentro y iba, bueno, pues floreciendo poco a poco, no sé qué. O sea, ¿pero qué es esto? ¿Qué estás diciendo?
Y creo que de una niña
de 9 años.
Esta chica no
y
está
después,
bien.
Y bueno, esta chica no está bien, pero lo que no está bien no. Son los que debaten allí, no. 8 personas, diciendo que todo, dándole bombo y platillo, dorando la píldora de una manera que a mí me da vergüenza.
Pero esos son, imperativos de la cadena. Es lo que hablamos el otro día
del pensamiento
de rebaño en pro de la cadena, porque la gente se ha creído, mucha en su casa, que esto es un tribunal. No, esto es televisión pura y dura, donde hoy te ensalzan y mañana te tiran en función de la audiencia y del dinero que
no tardan un mes en tirarla por los suelos, ya te lo digo yo, porque esto está dando ya un poco la vuelta. Se están empezando a descubrir cosas como, por ejemplo, las mentiras que está contando en este docu, lo que sea, porque está contando mentiras. Ella misma afirmaba, ¿no? Y decía que Antonio Canales recogió a Fidel en su casa.
Ah, es verdad.
Y que se llevan muy bien y que no sé cuántos, no sé qué más. Y ahora acaba de salir Antonio Canales desmintiendo totalmente eso y diciendo, yo a Fidel lo he visto 2 veces en mi vida. O sea, no
que
le conozco
yo flipo
de nada. Que pueda decir Rocito Misa. Otras cosas que dijo, que ella se había reconciliado con su padre antes de que su padre muriese. Raquel Mosquera lo niega el amigo de Carrasco,
de Pedro.
Se están descubriendo que está diciendo encima cosas que son mentira, y entonces no sé qué credibilidad le puedes dar a su palabra.
Es más, ella declara ante el juez
fantasmada.
Ella declara ante el juez diciendo que la niña le pregunta por la posesión de la moraleja. En Telecinco declara que la niña le pregunta por las posesiones de Miami. Me da igual por lo que le pregunte la niña. Ella ahora, después, ayer, el miércoles, en un burdo intento de hacernos colar y comulgar con ruedas de molino, dice, se va a hacer un parón para dar explicaciones. Pero mire, señora, usted no ha sido capaz de dar explicaciones a sus hijos. A mí que me interesa dar sus explicaciones.
Claro.
Fidel es el gran desconocido. ¿Y a mí qué me importa Fidel? ¿De qué tengo yo que conocer a Fidel?
Exactamente.
¿Fidel se dedica a qué? ¿Severo Ochoa o qué?
Exactamente.
Y
ahora digo
muy poco,
yo,
Fidel.
Lo que pregunto siempre, ¿por qué no ha llamado a su hijo en estos 9 años? Ya si a su hija tiene la semilla del diablo, porque según ella tiene la semilla, a lo mejor no la llama porque tiene miedo a que le contagie la semilla. Pero su hijo, que no tiene semilla del diablo, ¿por qué no has llamado a tu hijo 9 años, Rocío Carrasco?
Esa es la pregunta que queremos. Espero que el próximo miércoles, ¿no?, en el estudio lo explique y sepamos. Siempre lo decimos. ¿Perdón?
Pensé que me decías que ya estábamos el próximo día en el estudio. Yo me vine arriba.
De momento va a estar Rocío Carrasco.
Ya me vine arriba.
Es bárbara nuestra Inés. De momento Rocío Carrasco, pero ya, bueno, esto, en fin.
Inés va a llegar antes Rocío Carrasco que nosotras.
Yo ya, hija, como ya se puede llegar a las 11, dije, vamos para el estudio ya.
No, de momento no, pero, ¿verdad, Couto? Estamos preparándolo para que cuando antes se pueda venir. De momento tenemos que seguir así, pero tenemos que hablar, por ejemplo, de Raquel Mosquera.
Pues hablando de los daños colaterales, a ver, mira, Raquel Mosquera, ya sabemos todos que está enferma y eso no es culpa de Rocío Carrasco. Porque ella tiene una problema y lo tenía antes, después y durante.
Una enfermedad mental, ¿no?
Una enfermedad mental, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, todo esto la ha sobrepasado, ella se siente fatal y, por cierto, yo lo vi en directo, quien le da la puntilla a Raquel Mosquera es la amiguísima Alba Carrillo en Jazz Mediodía, que le tuvieron incluso que parar los pies, porque dice, esa peluquera de patacón, esa peluquera que antes de ir yo a peinarme en esa peluquería con la hortera, entonces está Raquel Mosquera, reacciona y dice que solo faltaba ya que se jugase con el pan de sus hijos. O sea,
claro, y además es que para gustos, colores, hija, es que eso no es juzgable, no es juzgable pues su estilo ni su... Cada uno tiene
claro,
su gusto,
o sea, no tiene nada que ver.
Y su forma de tal, es que eso no tiene nada que ver, claro que
efectivamente.
No.
Sí. Bueno, cerramos ese capítulo porque yo antes de que os vayáis, quiero que me comentéis... Sí. Una parte de la portada de la revista Hola, que la protagoniza la hija de Jesulín y de María José Campanario, que es la primera vez que le vemos la cara a Julia, que hemos hablado de ella muchas veces, pero no le hemos visto la cara nunca, ¿no?
Mira, bueno, yo se la había visto mil veces por Instagram, pero...
Ah, sí, bueno, yo creo que es la nueva Rosalía, la Rosalía de ambiciones, ¿eh? No,
por no, no uña, me hace gracia lo que dice. Dice, me llaman la Kardashian, pero yo no me lo creo. Pues no te lo creas, porque no eres la Kardashian. Vamos a ver, o sea, bueno, perdona, es que si hablamos de estilismos, yo me quedo sorprendidísima, sorprendidísima.
Y mira, bueno, pero explícale a los oyentes televisión. ¿Por qué te quedas sorprendidísima, Inés? Porque hay gente que
hombre,
no tiene
pues mira,
la revista Hola en este caso.
Para los más viejos, ¿os acordáis de la serie americana Los Monsters, de la actriz que era, bueno, fue Ivonne de Carlo, luego fue Caroline Jones, bueno, pues... A mí me recuerda a Caroline Jones. Es una melena negra, azabache hasta abajo, con un eyeliner que le llega a los parietales, con unas uñas,
Rosalianas, sí.
Sí, una mezcla entre Rosalía y Kim Kardashian de provincia, o sea...
Sí, yo, sí, como dice mi amigo Ángelo, es una mezcla
es
de...
Es tremendo.
Es como una mezcla del tracatra de Rosalía y el toa toa de
Jesús. ¡Madre mía!
Bueno, ahora que estáis ya así, vamos con el zasca y bueno, supongo que seguiréis dando duro. ¿A quién, en este caso?
Venga, Rosa.
Vamos.
Bueno, a ver, mira. Yo voy a dar un zasca a unos estilismos que me sorprendieron mucho esta semana. Con esto también quiero decir que cada uno, por supuesto, es libre de vestir y de hacer con su vida lo que le da la gana y vestirse como quiera.
Total.
Pero el zasca mío va al estilismo de Marta Fernández, que es la mujer de Jaime Martínez Bordiú, que tiene un estilismo como un poco, no sé cómo decirte.
¿Y el pelo
muy cardado. No se lo pierdan en el Hola, porque el estilismo es digno de ver. Y también a las hijas de Luis Gasset, que es el novio de Ágata Ruiz de la Prada, que quisieron hacer un guiño a la novia de su padre, se vistieron de Ágata y estaban también las pobres un poco, no sé, para mi gusto. Poco favorito.
Sí, para el mío también, ¿eh?
Déjalo.
Para el mío
hoy
también.
Ha sido un zasca en cadena. Ahora le toca a Inés.
Bueno, nada, el mío rapidito, mira, yo se lo voy a dar a Miguel Bosé, porque el otro día lo vi en la entrevista que le hizo Jordi Évole, me quedé boba, y luego porque, mira, dice unas perlas tremendas, pero mira, yo sobre todo, mira, ya, se puede ser negacionista, porque yo en muchas cosas también lo soy, pero hay una cosa, mira, tú ya cuando quieres negar determinadas cosas, si no tienes base científica, a mí después se convierten en comentarios de taberna, también te lo digo. Y bueno, vi un Miguel Bosé muy deteriorado, muy deteriorado.
Pero sigue teniendo su esencia, ¿no? A pesar del negacionismo, a pesar de que yo no comparto nada de lo que dice, pues yo sí, yo todavía le sigo, fíjate, yo le veía...
Madre mía, que no tan básica,
Maite. Es que no puedo evitarlo, Miguel Bosé, no lo puedo evitar. Y eso que no estoy nada de acuerdo con él en esta última etapa.
Yo nada de acuerdo, pero es un cañón, fue un cañón y es... Tiene esencia.
Pues
sigue
yo
teniendo
el cañón
esencia.
Os lo regalo enterito. Y después decir que tenía problemas de voz desde hace muchísimo tiempo porque ha visitado varios especialistas y tal. Y otro abacanomillo. Ahora la culpa también es del otro. Vamos a ver, señores, asumamos también nuestros errores y asumamos
nada.
Nuestro peregrinaje por la vida. Por Dios.
Sí. Bueno, pues así de sesudas y de contundentes terminamos esta tertulia del corazón en la que, bueno, pues yo creo que hemos hablado de muchos personajes importantes, pero el próximo viernes tendremos más. Tengo que daros las gracias, como siempre, Rosa Portela por estar con nosotros, Inés Mejuto y viceversa,
Maite,
que es un placer siempre escucharos y charlar con vosotros sobre los corazones.
Maite,
de los famosos.
Muy especial para un perrito muy lindo que se llama Roque.
Sí, ¿verdad? Del que tiro cada día.
Y un beso muy especial a mi ahijada Lía, que está hoy de cumpleaños, es cierto.
¡Felicidades, Lía! Vamos allá rápidamente, Couto.